En el acuerdo de ultimísima hora alcanzado ayer por Junts y por el Gobierno para convalidar dos de los decretos que estaban en el Congreso de los Diputados, en ese acuerdo está la transferencia de competencias en migración. No conocemos los detalles y conocemos que Junts tenía mucho interés en esta cuestión. Hay alcaldes de Junts que reclaman más facilidades para expulsar a los migrantes. Y eso nos ha llevado a preguntarnos qué relación hay entre el nacionalismo y un cierto rechazo de migrantes. Para intentar responder a esta pregunta, tenemos hoy con nosotros en la tarde de COPE a Óscar Uceda, que es presidente de la Asociación de Historiadores de Cataluña, Antoni de Capmany. ¿Lo he dicho bien, Óscar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, casi. Capmany. N-Y se pronuncia ñ en catalán.
O sea, Antoni
bien
de
Capmany.
Capmany. Y a Juan Arza, que es uno de los fundadores de Sociedad Civil Catalana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan?
Muy bien. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
Vamos a ver, Jordi Pujol sigue diciendo que uno de los problemas fundamentales que tiene Cataluña en este momento es el peligro de convertirse los catalanes en minoría porque hay mucha migración. Óscar, ¿hay un vínculo entre el nacionalismo y el rechazo a según qué migración?
Sí, evidentemente que siempre ha habido un rechazo. En principio, este proceso de catalanización iniciado por Jordi Pujol es a raíz de que consideraba que Cataluña era poco catalana, sobre todo por el gran flujo de trabajadores que venían del resto de España, sobre todo Andalucía y Extremadura, a trabajar a Cataluña, y que eso había, digamos, que descatalanizado la provincia o la región, la región catalana, y por eso inicia todo un proceso de reversión a través del famoso programa 2000, etcétera, etcétera.
¿El programa 2000 consistía en qué?
El programa 2000 es un documento que se filtra en prensa en el año 90, donde marcaba las pautas. Es un think tank que reúne Jordi Pujol para crear unas herramientas de transformación social que catalanicen a los catalanes que consideraba poco catalanes a principios de los 80, cuando él accede al poder.
Uh-huh.
Entre otras cosas, también porque había venido mucha gente de fuera. Entonces había que introducir y naturalizar y normalizar la lengua catalana, por eso le llamaban el proceso también de normalización. Había que crear una serie de estructuras de Estado que se marcan los hitos y las pautas en aquellos momentos y se van cumpliendo. En el tema de historia, que es en el que hablo en el último libro que hace muy poquito que ha salido en Espasa, de Cataluña, la historia que no fue, explico y analizo este documento y de cómo se va utilizando la historia y el uso de la historia en los colegios, en los libros de texto, en la creación de un Museo de Historia de Cataluña, para hacer ver a los catalanes que no son españoles, ¿no? Hacerles meter esta idea fuerza en la cabeza.
Ajá.
Y por eso le es tan incómoda esta emigración que, digamos, que diluye esta catalanidad que se supone inherente a los catalanes, ¿no?
Pero el problema lo plantean los andaluces y también otro tipo de claro, los andaluces son migrantes internos, por así decirlo, no son migrantes internacionales.
Exactamente. En los últimos años, el problema que han tenido o hacia dónde se ha canalizado esta política migratoria catalana es a favorecer una migración del norte de África.
Ajá.
En detrimento de la hispanoamericana, porque la hispanoamericana es hispanohablante. Entonces,
ya,
en este proceso de refuerzo del catalán y aislamiento del español, iba muy mal, no les convenía que empezara a llegar mucha gente de fuera de habla española, ¿no? Por eso se potencia y por eso también supongo que será uno de los motivos en que les interesa controlar todo este tema migratorio.
Juan, esto lo hereda Junts de Pujol, o sea, hay una continuidad.
Yo creo que sí que hay una continuidad. Y
espera,
sobre todo,
que estamos escuchando, Juan.
Ah, perdón.
Juan, sí.
Gracias, Óscar. Decía que no solo hay una continuidad en relación a los años y a la etapa de Jordi Pujol, sino que es algo que ya está en los inicios del nacionalismo en el siglo XIX. O sea, esa mezcla de racismo, de clasismo y de xenofobia, en definitiva, pues es algo que ya está en el nacionalismo catalán desde sus orígenes, o por lo menos en una parte del nacionalismo catalán. Y además está de plena actualidad, porque Junts ahora siente la amenaza de alguna formación de extrema derecha que ha tenido éxito en las elecciones locales.
Alianza Catalana, ¿no?
Claro, Alianza Catalana pues ya tiene el ayuntamiento de una localidad, de una cierta entidad, de una cierta notoriedad, como es Ripoll. Su líder está teniendo cierta repercusión en los medios de comunicación. Y Junts siente que se le pueden comer el terreno, ¿no? Entonces está reforzando también su discurso más contrario a la inmigración. También algunos de los municipios que gobiernan ellos, por ejemplo, en el Maresme, como es el caso muy significativamente de Calella de Mar, es un municipio con muchos problemas de inmigración, con muchos menores no acompañados, de origen magrebí, con muchísima delincuencia. Entonces, ellos están no solo haciendo honor a su historia, sino también intentando enfrentarse a las circunstancias concretas de la política catalana en el presente, ¿no?
Lo que pasa es que esta política migratoria favorable más a, digamos, población de lengua árabe o población musulmana también tiene sus plantea sus problemas, ¿no, Óscar? Porque es una la comunidad autónoma, yo creo que de las más islamizadas en este momento de España, y yo no sé si se consigue realmente una integración.
Pues realmente no, y este es el problema que se han encontrado. Yo creo que aquí también viene la jugada, que creo que ha sido una jugada hábil políticamente hablando por parte de Junts en lo coyuntural, en lo puntual, que es que por un lado, como bien dice Juan, están frenando a esta extrema derecha catalanista que está surgiendo en la Cataluña central, y por la otra están asumiendo unas responsabilidades políticas respecto a la migración que en realidad ellos, llegados al caso, no van a poder gestionar, porque va a ser Esquerra, y es Esquerra la que ha seguido sobre todo y con mucho énfasis una política de atracción de esta inmigración marroquí o inmigración magrebí. Es decir, sin mojarse las manos, sin ensuciarse las manos, ha matado dos pájaros de un tiro. Por un lado, se han puesto o han liderado o han abanderado toda esta lucha contra una inmigración que es poco, digamos que hay círculos dentro de Cataluña donde es poco popular, por decirlo de una manera suave. Y por el otro lado, la patata caliente se la ha pasado al actual gobierno de la Generalitat, que es Esquerra Republicana, ¿no? Entonces, a partir de este momento veremos cómo lo gestionan. Y veremos en qué acaba todo esto, pero ciertamente tampoco, evidentemente, nos han adaptado, y entre la población magrebí son muchos los que usan la lengua española, que también no han acabado de solventar.
Curioso
el problema esto, ideológico.
¿No? Curioso.
Bueno, es la lengua fuerte, en el fondo. Como herramienta de comunicación, que en el fondo una lengua es esto, pues es evidente que tienes mucho más recorrido hablando español que hablando catalán.
En algunas zonas de Cataluña, Juan, yo tengo sensación de que hay una guetización que no se produce en otros puntos, ¿no? Quiero decir, Lérida, sí. Por ejemplo, hay una comunidad islamista bastante radical. Parece que esto ha sido contraproducente.
Bueno, a ver, no solo en Lérida, también en algunos municipios, por ejemplo, en uno muy famoso es el municipio de Salt, en la provincia de Gerona, que también es muy famoso por esta guetización que ha habido de barrios enteros, de prácticamente toda la ciudad. Efectivamente, yo coincido con Óscar en que el nacionalismo ha preferido siempre una inmigración, sea del norte de África o de otros países, pero que no tuviera como lengua materna el castellano, y sobre todo porque era una inmigración que de alguna manera podía permanecer subordinada, podía ocupar puestos subalternos, pues de obreros, de trabajos de la construcción, de trabajos. Lo que verdaderamente le preocupa al nacionalismo es que haya una inmigración de lengua española que además sea capaz de ocupar posiciones de relevancia social, médicos, abogados, personas de alta cualificación que además tengan el castellano. Al nacionalismo tiene mucho de clasismo y mucho también de dominio, de dominación social, ¿no? O sea, hay una mezcla entre el clasismo, el racismo, el nacionalismo, que a veces es difícil de distinguir, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que estos guetos hasta ahora no han preocupado, pero estos guetos comienzan a ser un problema importante, un foco de delincuencia, y comenzamos a olvidar un poco y a temer que ocurra lo mismo que hemos visto en otros países europeos, que haya las famosas no-go zones, ¿no? Sí. Allí donde no llega la policía y donde una chica... De hecho, ya pasa incluso en alguna calle de Barcelona. Hay algunas calles del Raval donde las chicas se sienten muy incómodas si tienen que pasear con un pantalón corto, con una blusa un poco abierta, etcétera.
Óscar, decías que hay una relación entre nacionalismo y rechazo del migrante, o sea que esto es, digamos, genético desde el siglo XIX.
Sí, evidentemente, cuando surge el nacionalismo, como bien apuntaba Juan, Hay una corriente en el siglo XIX en Cataluña, como en el resto de nacionalismos, pero en Cataluña especialmente, que mide cráneos, ¿no? Que se dedica a hacer y a buscar diferencias entre los catalanes y el resto de los españoles, el famoso Pompeu Gener, donde digamos que básicamente decían que los catalanes tenían un origen, digamos, ario, europeo, incluso sí. carolingio, en detrimento del resto de españoles, que eran semitas, ¿no? Y por tanto eso explicaría en que Cataluña era muy superior y estaba mucho más avanzada que el resto de España, y se dedicaban pues a medir físicamente los cráneos, como se puso de moda a principios del siglo XX. Prácticamente los mismos modelos. Es un tema que se esconde y que es un tema tabú en Cataluña, de este albor del nacionalismo catalán desde el racismo, ¿no? Pero funciona así, ¿no? Y hasta cierto punto esto se va edulcorando sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto de ser racista pues ya no luce como lucía antes, ¿no? Después de todo lo que pasó con la persecución de los judíos, el holocausto, etcétera, en la Alemania nazi, y se pasa a un nacionalismo cultural. Es decir, es la cultura la que es superior, y esta cultura pues puede asimilar a este que viene de fuera, ¿no? Que desgraciadamente para los catalanes de nacionalistas de ese momento, pues Cataluña, para poder crecer, se ve necesitada de mano de obra barata, y esta mano de obra barata la sirve el resto de España. Hay un momento en que empiezan a llegar centenares de miles de españoles buscando trabajo, sobre todo, como decía, de Andalucía, Extremadura, Murcia, etcétera, y que va muy bien para esta emergente industria catalana, porque es una mano de obra culturalmente, por mucho que les... que se lamenten de que sea así, culturalmente mucho más cercana al catalán, pero que no daba ningún tipo de problema y que encima era económica.
Bueno, y se repite un poco el esquema luego. Óscar Uceda, Juan Arza, gracias por desvelarnos qué hay detrás de determinadas reivindicaciones de Junts. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.